Hermanos, en Romanos capítulo 14, estamos aprendiendo mucho de esta parte de la Biblia y vaya que la semana pasada lo que estudiamos parece ser que causó cierto revuelo porque se acercaron hermanos débiles y hermanos fuertes y hermanos intermedios para hablar conmigo y la verdad fue una bendición, hermano, un gozo platicar con varios de ustedes en las células durante la semana, en el estudio de nivel 2, el día miércoles llamaron a mi casa, el día viernes algunos estuvieron llamando en la mañana. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios está hablando a nuestra vida. Déjeme poner en una cápsula lo que hemos estado estudiando, porque a lo mejor usted, si nos está acompañando por primera vez, puede ser que algo de esto que vamos a ver pueda parecerle a usted algo sin importancia o algo que no tiene mayor trascendencia, pero la tiene, y le voy a explicar de qué se trata. En una iglesia cristiana como esta que usted ve aquí ahora, usted ve un grupo nutrido de personas, y en esta iglesia tenemos gente de todo tipo de trasfondo. Hay personas aquí que vinieron de la brujería, por ejemplo, fueron salvados de la brujería. Hay gente aquí que fue salvada de la religión popular mexicana, que es el catolicismo romano, que contiene muchos elementos que no son bíblicos y que se enseñan como dogma, ¿verdad? Y que se establecen como una verdad absoluta. Y hay gente que viene de ese lugar. Otras personas vienen de otros grupos, como sectas, los testigos de Jehová. Algunos estuvieron metidos en espiritismo. Algunos vienen del ateísmo. Y cada persona que vemos aquí tiene un trasfondo diferente. Somos muy distintos. Y la Biblia nos da indicaciones sobre cómo debe ser la relación entre todos nosotros que somos tan diferentes. Y en Romanos capítulo 14, lo que hace el apóstol Pablo es enseñarnos cuáles son los principios que deben regir las relaciones entre los diferentes tipos de personas que tenemos en la iglesia. Así como tenemos personas con diferente trasfondo, también la Biblia dice que tenemos personas en diferentes niveles de madurez. Está el hermano nuevecito que acaba de llegar a los pies del Señor y está aprendiendo de las cosas del Señor. Y está el hermano maduro que ya entiende las cosas del Señor, tiene un buen corazón, maduro, ha crecido. Pero también hay otro tipo de regla, ¿verdad?, por la cual nos podemos medir. Y esta tiene que ver con el uso de nuestra libertad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del uso de nuestra libertad, hay ocasiones y hay situaciones en que hay personas que ya entendieron lo que la Biblia dice acerca de nuestra libertad y hay otras personas que todavía no entienden bien lo que la Biblia dice acerca de nuestra libertad. En Romanos 14 se les llama a unos los fuertes y a otros se les llama los débiles. No tiene nada que ver con fuerza física o debilidad física, ni con fuerza de fe en el sentido de que yo creo que Dios es poderoso y el otro no cree que Dios es poderoso. Aquí no se habla de debilidad en el sentido de una fe fuerte o una fe débil. Se habla de debilidad en el sentido de que el cristiano que se le llama débil es uno que no ha entendido completamente las libertades que tenemos en Cristo y sigue pensando que por las cosas externas es como vamos a tener aceptación o no aceptación delante de Dios. Entonces, yo le explicaba a ustedes la semana pasada que en los tiempos de que se escribe Romanos, uno de los problemas principales que había en estos días tenía que ver con la comida. Yo le explicaba a usted que el judío era una persona que fue enseñada desde chico a no comer cerdo, por ejemplo, a no mezclar ciertas carnes con otras, los lácteos con otras cosas, y era una persona que tenía mucho cuidado de lo que comía. Al mismo tiempo, el gentil, que también tenía que ver con asuntos de la comida, era una persona que las fiestas paganas siempre tenían que ver con traer comida y ofrecérsela a su Dios. Y que había ciertas ocasiones en que la comida que se ofrecía no se terminaba. Entonces el sacerdote tomaba esa carne que no se había acabado el día anterior y se había ofrecido a la diosa Artemisa y la llevaba al mercado y la vendía. Y había muchos cristianos que tenían problemas serios de al otro día, ¿verdad?, que había habido una fiesta pagana donde se había sacrificado ahí un cordero, ver la pierna de ese cordero vendiéndose en el mercado y ver a un cristiano que llegaba y sin ningún problema compraba esa piernita de cordero y se la comía como si nada hubiera pasado. Y vimos que había mucha gente que tenía este tipo de problemas o dificultades. Hoy en día tiene que ver con otra cosa. Hoy en día aquí hay gente que tiene serios problemas con cómo se visten otras personas. Les cuesta mucho trabajo ver que un cristiano venga a la iglesia en short. Les cuesta mucho trabajo ver que un pastor no traiga corbata, ¿verdad? Que una hermana se ponga aretes. A lo mejor ellos crecieron en un ambiente cristiano donde les dijeron que ponerse aretes, ponerse maquillaje era pecado. No traer velo es pecado, ¿verdad? Y entonces tenemos todo ese tipo de diferencias en la iglesia. Quiero aclararle una cosa. En Romanos 14 y 15 nunca se habla de cuestiones morales, es decir, de cosas que la Biblia define como pecado. Lo que la Biblia dice que es pecado y punto, no hay lugar a opinión. Pero hay muchas cosas que en la Biblia no están claras. ¿Qué dice la Biblia acerca de cierto tipo de música, cierto tipo de ritmo que usamos? ¿Puedo yo sentarme en la mesa en mi casa y tomar un vasito de vino o no lo puedo hacer? ¿El cristiano puede ir a ver esta película o no lo debe de hacer? ¿Debemos los cristianos o podemos jugar baraja o no lo podemos hacer? Y todo este tipo de cosas, como la Biblia no establece y no pone ahí, tercer mandamiento, no jugarás baraja y menos al burro castigado, ¿verdad? Y como no dice eso la Biblia, los cristianos entonces tenemos la libertad de usar nuestra conciencia, como vamos a ver, nuestra mente, y determinar nuestras opiniones. Allí sí entran las preferencias. Y Pablo en Romanos 14 nos está explicando cómo nos debemos de tratar los cristianos sabiendo que tenemos diferentes preferencias. Acuérdate, el pecado no es una preferencia. La Biblia dice que robar es pecado, que no amar a tu hermano es pecado, que cuando tú odias a otra persona es pecado. En fin, está llena y es muy claro. Aquí estamos hablando de las cosas que no están definidas con toda claridad, que tienen que ver, como explico, con preferencias. ¿Qué aprendimos la semana pasada? La semana pasada aprendimos que la primera orden que se da en Romanos 14 es para el fuerte, para aquel que ya entiende que es libre en Cristo, y se le ordena al fuerte que reciba al débil. ¿Se acuerda que aprendimos eso? ¿Qué quiere decir recibir? ¿Se acuerda que estudiamos la palabra recibir? Recibir es abrazar, es recibir a una persona con los brazos abiertos. Y lo segundo que aprendimos es que no debes recibir al débil para tratar de cambiarlo. No debes recibirlo para empezar a discutir con él acerca de la poca libertad que tiene. Entonces hablábamos en términos muy prácticos de aquel hermano que batalla mucho con ver a un cristiano danzando. Y danza el cristiano, ya está brincando y haciendo danza, y el otro hermano está diciendo, ¿cómo es posible que este haga esto? Es una irreverencia que este hombre ande brincando en el templo del Señor. Y él se está gozando, ¿no? Él anda, termina sudando, bajó 2 kilos en la alabanza y termina bien gozoso, y el otro hermano termina hasta molesto por ver que este hombre está danzando. Y el otro le dice a aquel, tú eres un frío, ¿verdad? Y nomás te falta que te caiga hielo ahí porque no sientes la alabanza como yo, te falta pasión. Y entonces está uno juzgando al otro y el otro menospreciando al otro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo nos debemos de llevar? Número uno, hay que recibirnos. Y dice el versículo 1 que usted tiene ahí en Romanos 14, recibid al débil en la fe, pero no para qué, no para contender sobre opiniones. Entonces, la primera cosa es, tenemos que recibirnos, tenemos que aceptarnos como somos, con diferencias. Nunca se trata de solapar pecado, pero sí aceptarnos con todas las diferencias que tenemos. Ahora, lo que voy a hacer, hermano, es lo siguiente. Este pasaje de Romanos 14 hasta el capítulo 15, versículo número 6, es un pasaje algo complicado para predicarlo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a la cocina, voy a meter todo Romanos 14 y todo el pedazo del 15. Vamos a hacer una ensalada y le voy a dar a usted platillos ya servidos, ¿ok? Es decir, vamos a tomar Romanos 14 y 15 y vamos a sacar los principios. Algún principio lo vamos a encontrar en el verso 1, en el 6 y en el 9. Y luego el segundo principio lo vamos a encontrar en el verso 1, en el 2 y en el 15. Y lo otro principio, nos vamos a ir al capítulo 15 y luego nos vamos a regresar al 14. Entonces, no se vaya usted a revolver si yo, o confundir, perdón, si yo ando brincando en versículos. Pero lo que quiero hacer es darle los principios ya sacados, ya digeridos, ya definidos, para que usted y yo podamos aprender. Dijimos la semana pasada que nos tenemos que recibir. Punto número uno, ¿por qué nos tenemos que recibir? ¿Por qué? Vamos a leer Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, ¿qué dice? Come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? ¿Qué dice su Biblia? Porque Dios le ha recibido. Entonces, hay un principio, el número uno, que quiero que usted y yo aprendamos hoy. Si nosotros leemos con cuidado la Biblia, vamos a aprender que si usted cree en Cristo Jesús, si usted está en Cristo, usted ya fue aceptado por lo que Cristo ha hecho, no por lo que usted haga o deje de hacer. Esa es la primera verdad que tenemos que definir. Aquella persona que es débil piensa que estando aquí, ¿verdad?, con los brazos cruzados en la alabanza y viendo al hermano que está danzando, este piensa sinceramente que aquel que está pegando de brincos ahí no es aceptado por Dios. Y aquel que anda pegando de brincos acá piensa sinceramente que aquel que está cruzado de brazos no es aceptado por Dios. ¿Entiende la idea? El hermano que no come la ofrenda de muertos del Zócalo, que dice, no, eso es de los demonios, fúchila, piensa que el que se la come no es aceptado por Dios. Y el que se come la torta ahí de Pedro Infante piensa que aquel hermano no es aceptado por Dios porque no es libre. Entonces empezamos cada uno a decidir y a determinar que ese hermano que hace eso no puede ser que Dios lo acepte. ¿Qué dice la Biblia? Quiero que vayas conmigo, te voy a enseñar varios versículos que los vamos a ver en una liga, en una línea. Ve por favor a Levítico. Pon tu separador en Romanos 14 y acompáñame al libro de Levítico en tu Antiguo Testamento. Es de los primeros libros de la Biblia. Es el tercero. Y encuentra por favor el capítulo 19. La pregunta es, vamos a contestar la pregunta. ¿Hay algo que yo tengo que hacer? ¿Hay una manera en la que tengo que llegar delante de Dios para que Él me acepte? Dice Levítico capítulo número 19 versículo 5. Hay un principio ahí y dice así, ¿ya lo tiene, hermano? 19:5. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que ¿qué? Que seáis aceptos, así dice. Es decir, tú tienes que ofrecer sacrificios a Jehová de manera que seas acepto. Entonces, en el Antiguo Testamento, usted no podía llegar, la mayoría de los judíos eran pastores, vivían del pastoreo, del ganado, de ovejas, ¿verdad? Y de la siembra. Ningún judío podía llegar un día y decir, bueno, yo voy a ofrecer sacrificio a Jehová. Y tiene ahí 10 corderitos. Y tiene uno bien gordito, así chonchote, como para barbacoa, ¿no? Ahí, grandote. Y luego tiene unos 3 flaquitos. Y uno de los chivitos, ahí un corderito, está chueco, tiene la patita rota, está tuerto, una oreja mochada porque se la mordió un perro. Tiene como que aquí una mancha de sarnita, ¿verdad? Y está mudo, pobre borreguito, ¿no? Y usted ve esos 10 borreguitos y dice, bueno, ¿cuál le ofreceré al Señor? Y usted diga, bueno, pues este que ya está bien acabado, ¿verdad? Y agarra usted al borreguito flaquito, todo chueco, con la pata para un lado, visco, y se lo lleva al sacerdote y dice, aquí traigo ofrenda a Jehová. La Biblia dice que ese corderito no era acepto delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenía defectos. Todo cordero que se ofrecía al Señor tenía que ser sin mancha. Y no quiero decir que no podía ser pinto. Sí, a lo mejor era un pinto, tenía mancha, pero es decir, era un cordero perfecto. Si usted quería ir a ofrecer al Señor un sacrificio, ¿cuál cree de todos los que le describí que tenía usted que ofrecer? El gordito, lo mejor de lo mejor. Si usted llevaba algo más o menos, no era acepto. Entonces, por eso dice Levítico, si vas a ir ante el Señor y vas a ofrecer sacrificio, más vale que lo ofrezcas de manera que sea acepto, ¿ok? Ahora, brinca por favor al capítulo 23, ahí mismo en Levítico, pero el capítulo 23. Y en el capítulo 23 se menciona que el sacerdote hacía un trabajo de manera que el pueblo pudiera ser aceptado por Dios. 23:11. No voy a detenerme demasiado aquí, léelo. 23:11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, ¿para qué? Para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Es decir, el pueblo siempre que se acercaba delante de Dios, él, para que pudiera Dios aceptarlo, tenía que traer sacrificio, tenía que traer sangre, el cordero tenía que ser perfecto. Si no, el hombre judío no era aceptado por Dios. No importa el estado de su corazón, ¿eh? Podría venir con toda sinceridad, pero si no traía un cordero perfecto, si no había derramado sangre en el altar, ese hombre no era aceptado por Dios. ¿Entiende el principio? Ok, entendiendo este principio, entonces hay que preguntarnos, ¿cómo yo hoy, siglo XXI, un cristiano del Nuevo Testamento, cómo es que yo soy acepto delante de Dios? ¿Cuántos, hermanos, sugieres, cuántos hermanos trajeron borrego hoy? Ni uno. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Ninguno trajo una ofrenda mecida, una gavilla mecida? No, nadie. ¿Cómo sabe usted que hoy Dios le ha aceptado? Vaya en su Biblia al Nuevo Testamento, en el libro de Primera a los Corintios. Discúlpeme, Efesios. Ahorita vamos a ir a Corintios. Lo voy a dejar un ratito en Corintios, así que primero vamos a Efesios. Y Efesios contiene una verdad sumamente importante. Y si usted nos está acompañando por primera ocasión aquí, o segunda o tercera, esto que va a oír aquí es muy importante. ¿Cómo un hombre puede ser aceptado por Dios? ¿En base a qué? En base a que viene guapo, se peinó bien, trae buena ropa, ha sido bueno con su vecino, que votó por el PRI. ¿En base a qué? ¿Cómo un hombre puede ser aceptado por Dios? Efesios, ¿ya lo tiene? Capítulo 1. Y en Efesios capítulo 1, este capítulo es también un poquito complicado de leer al principio, porque es una frase muy larga, muy complicada la frase. Pablo está hablando de la gloria del Señor y de la manifestación de Jesucristo, pero quiero que vea, aunque vamos a agarrar la frase mochada, el versículo 6. Está hablando de que el Señor Jesucristo nos adoptó como hijos. Y dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en quién. Amado con mayúscula, ¿lo tiene así? ¿Qué significa? Muy simple, así como en el antiguo usted tenía que ir con un cordero perfecto, habiendo derramado sangre en el altar por un sacerdote para ser aceptado, hoy en día en el Nuevo Testamento, en este tiempo, una persona solo puede ser aceptada por el Padre cuando va en Jesucristo, el Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz. Si usted no va en Jesucristo al Padre, se lo aviso, usted no será aceptado. No puede ser aceptado. No hay manera de que el Padre diga que su pecado ha sido perdonado porque usted se portó bien. Si usted hizo 10 cosas malas, hacer 10 cosas buenas no deshace las 10 malas que ya hizo. ¿Cierto? Lo único que perdona el pecado es la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios derramada en la cruz. Si usted no llega con Cristo, usted no es aceptado. Ahora, en Romanos 14 estamos hablando de cristianos o de no cristianos. ¿Son cristianos? Sí, son cristianos. Entonces, la primera verdad que hay que entender, según lo que dice la Escritura aquí, es que todo cristiano, por cuanto está en Cristo, ya ha sido aceptado por Dios. ¿Aunque dance? A ver, ¿sí o no? Sí, aunque no dance. Si está en Cristo, ¿Dios le ha aceptado? Si come un día, ¿se come un pan de muerto? Algunos ya bajaron los sí. Dice, no, es aceptado, pero siempre y cuando no coma. No, lo que te hace acepto delante de Dios es la sangre de Jesucristo aplicada sobre tu vida. Comas lo que comas. Algunos hermanos en la semana me dieron recetas de moronga, tratando de convencerme a la mejor, ¿verdad? Diciendo, es que hermano, no la has probado. Está bien, algún día me animaré, ¿verdad? Probarla. Pero no pasa nada. Entonces, ¿es acepto en Cristo si come moronga? Ok, si no come, ¿por qué es aceptado? ¿Porque no come? No, porque está en Cristo. Si un hermano danza, ¿es aceptado en Cristo? Sí, ¿por qué? Porque está en Cristo. No porque no danza. Si alguien viene en short a esta iglesia, ¿es aceptado en Cristo? Si está en Cristo, es aceptado por el Padre porque está en Cristo, aunque traiga short, aunque oiga música metalera. Si está en Cristo, ese hombre, esa mujer es aceptado por Dios. Por si queda duda, vamos a 1 Corintios 8. En ese pasaje de Corintios 8, ahí sí pon tu billete. Ahí sí saca tu billete de 500 y ponlo allí, porque vamos a estar regresando a 1 Corintios. ¿No tiene 500? De 1000, hermano, entonces no hay problema. Cualquiera sirve. Si no, pídele a tu hermano, ahí debe traer. Primera de Corintios, capítulo 8. Sí. Muy bien. Primera de Corintios 8, hermano. Y quiero que veas el versículo. Ahorita vamos a regresar a leer casi todo Corintios 8. Pero quiero que veas el versículo, capítulo 8, versículo 8. ¿Ok? Dice. Es un chiste local, hermanos. ¿Okay? Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Vuelve a leer eso. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Entiende ya de una vez el asunto? Hermanito, usted es aceptado por Dios no porque trae corbata hoy, sino usted es aceptado por Dios porque si está en Cristo, es aceptado por Dios. Ahora, si usted trae corbata y no está en Cristo, no puedo decirle por ningún lugar en la Biblia que usted es aceptado por Dios. Usted no danza, usted es una persona muy reverente y cuando entra aquí es de los que tiran el chicle, se quita la gorra, se sienta derechito. Hermano, usted no es aceptado por eso. Usted es aceptado solamente si está en Cristo. Y si llega un adolescente medio irreverente, arrastrando los pies y con el chiclote ahí, bueno, haciendo bombas, pues, o lo que se llame, no está mal, o sea, no es algo que va a hacer en salón de clases porque lo regañan. Pero él no es rechazado por andar haciendo bombas de chicle. Él sería rechazado si no está en Cristo, pero si está en Cristo, es aceptado. Que a lo mejor no es el lugar correcto para andar masticando chicle, correcto, estamos de acuerdo. Pero eso no significa que el muchachito o el joven o el hermano es rechazado por traer gorra. No es eso lo que nos hace aceptos o no aceptos delante de Dios. Le digo una cosa, hermano, en el siglo antepasado, ¿sabe usted cuál era el pleito entre los cristianos? ¿Sabe por qué había dificultades entre los cristianos? Había unos cristianos que usaban camisetas de botones, pantalones, faldas de botones. Luego hubo un hombre que inventó el cierre. Y había cristianos que decían que si tú usabas cierre, estabas pecando. ¿Qué? Estaban locos. Pero era un gran asunto en esos días. Los cristianos espirituales usamos botones. Los carnales usan cierre. ¿Qué tiene que ver eso? Pero en esos días ese era el asunto, esa era la discusión. Hermano, si usted usa cierre o botones, si usted está en Cristo es aceptado delante de Dios. Si no está en Cristo, pues obviamente estamos en problemas. Pero la Biblia dice que somos aceptados porque estamos en Cristo. Ahora, regrésate a Romanos, no pierdas Corintios 8, pero regrésate a Romanos. ¿Por qué yo entonces tengo que recibir al hermano? ¿Por qué tengo que recibir al hermano débil? ¿Por qué el débil tiene que recibir al fuerte? ¿Por qué nos tenemos que aceptar? Porque tu Biblia dice en el versículo 3 lo siguiente, Romanos 14, 3. El que come, no menosprecia al que come, y el que no come, no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque dice ahí, Dios le ha recibido. Si está en Cristo, este que danza, ¿Dios le ha recibido? Sí, aquel que no danza, también. Entonces, si Dios le ha recibido, ¿quién eres tú para no recibirle? No, es que yo no acepto eso, hermano. Yo no acepto eso. Acepto que esto, que la batería, que aquello. Pero eso es una irreverencia. Y quieren rasgar sus vestidos. Y más si son de cierre. Se abre fácil. Pero me entiende la idea. O sea, son personas que no quieren recibir al que Cristo ya recibió. Y eso dice la Biblia. Ya lo recibió. Pablo dice, uno come, otro no come, pero tú le tienes que recibir porque Dios le ha recibido. Y observa lo que dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cuál es la idea aquí, hermano? Como le explicaba, este hermanito que está aquí y ve a un hermano, ¿verdad?, que toma Coca-Cola, y este piensa que la Coca-Cola es del diablo, porque oyó un testimonio de no sé quién y dice, no, la Coca-Cola es del diablo, y también la Colgate. ¿Oyeron esos mitos hace unos años? Que si usted compraba cualquier cosa de Colgate estaba contribuyendo para sacrificios satánicos, porque el sello, una luna y las estrellas, y sacaban un rollo ahí. Y este hermano está convencido que no puede comprar Colgate. Él se cepilla con sal, ¿no?, y el dedo. Y el otro hermano compra Coca-Cola y compra pasta de dientes y no tiene problema. Mira, aquel hermano piensa que este que compra pasta, él piensa en su corazón que este está a punto de caer en pecado, va a irse al infierno, y por eso está diciendo, ¿cómo es posible que hagas eso? Y este que sí se lava los dientes con la pasta y toma coca, piensa que aquel está a punto de caer también, porque es un fariseo legalista. Entonces, ¿te fijas? Uno piensa que el otro está a punto de dejar de ser cristiano, y este piensa que aquel está a punto de dejar de ser cristiano. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quién es el que hace estar firme a la gente? El Señor. Lee tu versículo número 4. Poderoso, al final dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Yo no tengo, hermano, la responsabilidad de cambiar a nadie. Yo no soy el Señor. Yo no soy el Señor. Yo no tengo el derecho, entonces no me toca a mí, ¿verdad?, determinar quién es el que va a caer y quién es el que no va a caer. Es Dios quien hace esto. A Él le corresponde sostener al cristiano en cada uno de las situaciones que esté, y a mí solo me toca responderle al Señor. Pero el Señor es poderoso para hacer estar firme a aquellos a quien Él ha llamado. Este porque no come y aquel porque come, pero el Señor va a hacer estar firme a los dos. Entonces, principio número 1: todos somos aceptados por el Señor si estamos en Cristo. Principio número 2: yo debo recibirlos porque Cristo les ha recibido. Principio número 3, hermano: el riesgo en esta relación, que lo vamos a ver ahí en su versículo número 3. ¿Cuál es el riesgo que usted corre? Cuando habemos tantos cristianos diferentes, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es el siguiente: el versículo 3 dice, el que come, este es el fuerte. ¿Qué le dice Pablo al fuerte? No menosprecie al que no come. Entonces, fíjate, hermano, si tú ya eres un hermano que entiendes tu libertad en Cristo y que sabes que tu vestimenta no te hace ni te deshace, ¿verdad?, es cuestión de usar sentido común. Tú que ya eres fuerte, el riesgo que tú tienes es empezar a ver al otro, al débil, como un legalista y menospreciarlo. ¿Qué es menospreciar? Darle un valor inferior. Obviamente, estamos hablando en este sentido de una persona que ve a los demás como una gente que no tiene fe, como un débil, un ignorante, un tontito. ¿Me entiendes? Ve al hermano como, ay, ignóralo, déjalo, ese hermano no sabe. Y tenemos el riesgo serio, hermano, serio, de llegar a ofender a esos hermanos por menospreciarlos. Entonces, aquí tienes tú un hermano un día, ¿verdad?, agarra y empieza a tomarse, vuelvo al ejemplo, esta Coca-Cola. Y llega el hermano débil y dice, ¡oh!, ¿qué estás tomando, hermano? ¿No sabes que la Coca-Cola tiene sangre de bebé? ¿Cuál es el riesgo del maduro? Es decir, cállate, chamaco, no sabes lo que dices, es un zape ahí legalista. ¿Qué actitud está mostrando el fuerte? Una actitud equivocada, está menospreciando al que es débil. Y tenemos esta tendencia siempre de decir, ¿sabes qué? Cuando crezcas vas a entenderlo. Es que ahorita tú eres un legalista y no sabes lo que estás diciendo. Yo puedo traer gorra y andar en short y hacer lo que quiera. Hermano, hay que tener cuidado con esa actitud. Ahora, ¿pero cuál es el riesgo del débil? Ahí mismo en el versículo 3 te dice que el débil tiene otro riesgo. Dice, el que come no menosprecia al que come. Y el que no come, ¿cuál es su riesgo? No juzgue, dice ahí en tu Biblia, ¿verdad? El que no come, no juzgue al que come. El riesgo del fuerte es menospreciar. El riesgo del débil es juzgar y empezar a querer, bueno, convertirse en el juez. El legalista entonces ve la libertad de este hombre como un pecado, y él se quiere establecer como el juez. Empieza a decir, ¿verdad? Pues yo no entiendo cómo puedes decir que eres cristiano y vestirte como te vistes. No puedo entender cómo dices que eres cristiano y peinarte como te peinas, o danzar como lo haces, o comer como comes, etc. Y en estas áreas, pues, a final de cuentas, como la Biblia no nos da una definición clara del asunto, el hombre aquí débil se quiere constituir en el juez. Y lo peor del asunto, hermano, es que el hombre que es débil, por juzgar, tiene la tendencia a querer imponer sus opiniones o sus preferencias sobre los demás. Y se empieza a constituir en un juez. Y empieza a querer decirle a todos que así se debe de hacer. Y esta es la única manera posible a través de la cual Dios te va a aceptar. Hermano, si tú reconoces que eres débil en algunas áreas, no juzgues a aquel hermano que es fuerte en esas áreas que tú eres débil. Y si tú eres fuerte, hermano, no menosprecies al hermano que es débil. Ese es el principio básico que Pablo nos está dando aquí. Ahora, vamos al cuarto, hay uno más. Perdón que voy tan rápido. El otro principio que vamos a aprender es que ante estas cosas dudosas, hermano, que no nos ponemos de acuerdo, que tiene que ver con preferencias, ante estos asuntos, la Biblia dice que Dios utiliza algo que Él te ha dado a ti para que tú uses eso y determines qué cosas vas a hacer y qué cosas no vas a hacer. Y eso se llama la conciencia. ¿Sí tiene usted, hermano, conciencia? ¿La trajo hoy? La conciencia. ¿Sabe qué es la conciencia, verdad? ¿Sí? La conciencia, hermano, es ese mecanismo que Dios nos ha dado para que en aquellas cosas que la Biblia no determina con claridad que es pecado o que no es pecado, nosotros, usando esa conciencia, podamos determinar las cosas que vamos a hacer o las cosas que no vamos a hacer. Le voy a explicar lo que la Biblia dice acerca de la conciencia en tres tipos de personas. Por ejemplo, la conciencia de la persona mala, de una persona que es mala. En Tito capítulo 1 versículo 15, Tito 1:15, puede buscarlo si gusta, si no solo escuche. En Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esto en español quiere decir, usted ha oído hablar de gente que decimos, ¡ah, qué mente tan cochina! ¿Ha oído hablar de eso? ¿Ha oído gente que todo lo que hacen es, hasta lo consideran un arte, ¿verdad? Se le llama aquí el albur. Y te dicen una cosa y si no estás listo pensando mal como ellos, se te va. ¿Conoce gente así? Que solo habla en doble sentido. Y que hasta uno cuando los oye dice, uy, ¿qué me habrá querido decir? Hijo, y ya le dije que sí. Ya perdí, ¿verdad? O ya me comprometí. ¿No? Porque son personas que te hablan tan, todo lo toman a mal. Y si, yo, hermano, recuerdo una célula que fuimos, estaban ahí unas personas nuevecitas, ¿verdad? De unos dos jóvenes. Y estábamos hablando acerca de la aplicación cuando estábamos en Romanos y hablando del amor. Y entonces me dieron ahí tiempo para comentar y dije, pues, así como dice la Biblia, yo amo a Juan, que está aquí. Y los muchachitos, y yo me quedé, y se me fue el avión, que pues son inconversos, ¿qué creen que pensaron? Dijeron, ah, este chaparrito es porque ama a Juan. ¿Me entiende? Yo ni en cuenta, o sea, estoy hablando de lo que dice la Biblia, del amor bíblico. Pero estos chavos estaban pensando otra cosa. ¿Por qué? Su conciencia ya está mal. Ya está corrompida. Entonces para ellos nada es puro. Por eso dice Pablo, para aquel que es puro todas las cosas le son puras. No puede, o sea, sin problemas, hermano, habla con otra, con una mujer, sin problemas. Pero aquel que ya tiene problemas acá está pensando mal hasta de cosas que ni siquiera tienen que ver. ¿Me entiende la idea? ese asunto de la conciencia. Y la Biblia dice que para aquel que no es puro, todas las cosas le son impuras, porque aún dice la Biblia, su mente y su conciencia están corrompidas. Hay un texto en Timoteo capítulo 4 que enseña que la conciencia del hombre inconverso, búsquelo si gusta en su Biblia, Primera Timoteo capítulo 4, porque quiero que vea este usted, Primera Timoteo capítulo 4, en este pasaje se nos dice cómo está la conciencia de la persona inconversa, la persona que no tiene a Cristo. Y dice la Biblia, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Un hombre inconverso, su conciencia ya está cauterizada. Cauterizar es una palabra que se utiliza para quemar un tejido. En aquellos años no había los medios clínicos o médicos para curar una herida. No había la sutura y que limpiaban y ponían yodo y todo el asunto y ya le dejaban una cicatriz muy bonita, así como Frankenstein, ¿verdad? Con sus costuras ahí. No, en aquellos años lo que hacían es, si tenía una herida abierta usted, tomaban un cuchillo, lo metían a calentar al rojo vivo, al carbón, para que, ni sabían, pero así se esterilizaba, y con el cuchillo en rojo vivo se lo ponían sobre la herida. Y usted dice, ay, ¿eso así curaban? Sí, porque eso cauteriza los vasos sanguíneos y los cierra y dejaba de sangrar la herida. Claro, tenían que saber hacerlo, si no, imagínate, le dejaban peor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba? Después de cauterizar esa herida se supone que cicatriza. Algunos de ustedes tienen cicatrices en su cuerpo y saben que una cicatriz cuando es grande, usted la puede pellizcar y no siente nada. Y algunos están jugando ahí con su cicatriz y la hacen como liga, una cicatriz ahí, ¿verdad? Y la están pellizcando y todo, porque no siente. Bueno, la Biblia dice que el hombre inconverso, su conciencia ya no siente, está cauterizada. Dios les dio la conciencia y desde chicos sabían que robar estaba mal, pero empezaron a hacerlo y hacerlo y hacerlo, y ahora nosotros los llamamos cínicos. Hasta las 12 del día se roban las cosas. Aquí usted sabe, vinieron al techo aquí de nuestra iglesia y se robaron los tubos de cobre del baño. Los arrancaron, ¿en serio? Para venderlos. O sea, ¿cómo es posible? Su conciencia ya está cauterizada. Ya no se sienten mal por hacerlo. Se sienten bien al hacerlo y sienten que son listos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su conciencia ya está cauterizada. Pero en el que es cristiano, lo que sucede es que Dios, cuando viene a tu vida y empieza a cambiar tu vida, restaura tu conciencia. Y en lugar de ya no sentir nada, antes eras un mentiroso y majadero, y empiezas a conocer a Cristo y dices una grosería y te sientes mal. Y tú dices, ¿pero por qué me siento mal si siempre he dicho groserías? Si eres un hijo de Dios, te empiezas a sentir mal. Dices una mentira y te sientes mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a despertar la conciencia de nuevo. Y en la Biblia dice que muchas de las cosas dudosas de las que estamos hablando aquí son asunto de conciencia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se sentirían mal de que yo los invito a comer, vamos a comer barbacoa y nos sentamos ahí, y yo pido una cerveza? Que me tome dos. Ah, sí, ya sé. ¿Se fija? Algunos dicen, ¿qué? ¿Cómo? Espérate, espérate. Eso, ahí entró en funcionamiento tu conciencia. Para decir, no, no, eso ya no está bien. Y no lo voy a hacer, no vaya usted a pensar, hermano, ¿y esa barbacoa que dijo? Vamos. ¿Y la cerveza que dijo, hermano? Es más, yo se la invito. No, no, mi conciencia no me dejaría. Mi conciencia, dice en la Biblia que yo no puedo. La Biblia condena la embriaguez. Es súper claro que una persona se emborrache, pero sentarse y tomarse una copa de vino, bueno, si una copa de vino te emborracha, pues no lo hagas, ¿verdad? Algunas hasta con un rompopito ya están viendo visiones celestiales, ¿verdad? Entonces, no, no se meta allí. Pero, o sea, la Biblia lo que condena es la embriaguez. Eso es claramente un pecado delante de Dios. Pero un hermano va y se sienta y pide, va a un restaurante muy, muy lujoso con su esposa y pide una copa de vino. Hay cristianos que dicen, no, eso no se hace. Eso allí está entrando tu conciencia. Es tu conciencia la que entra en acción allí. En asuntos dudosos, La conciencia es utilizada por Dios para indicarte a ti lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y el principio esencial que hay que aprender aquí, hermano: tú no tienes que aprender a ir en contra de tu propia conciencia, porque si no, después vas a estar en unos problemas terribles. Es decir, si alguno de ustedes no tiene problema en ir y sentarse y comprar, pedir una copa de vino, está bien. Pero si tú tienes problemas con eso y vas y lo haces, ¿qué estás haciendo? Estás yendo en contra de tu propia conciencia. ¿Qué va a seguir? Pues que a lo mejor dices: bueno, pues ya pedí una, pero me aguanté y no, me sentí mal, pero ni modo. Me sentí mal, pero me supo rico. Al rato, ¿qué vas a hacer? Vas a pedir dos. Y esa conciencia que Dios te dio para decirte: no te metas ahí, la vas a empezar a cauterizar. Y vas a terminar haciendo cosas después que no quieres hacer y que son pecado, porque te aprendiste a ir en contra de tu propia conciencia. Ahora te dice, ¿dónde dice esto? Regrésate a Romanos 14, donde estábamos. Y en Romanos 14, observa por favor lo que dice el versículo 5. Fíjate bien, esto es delicado. Fíjate bien, versículo 5: uno hace diferencia entre día y día. Es decir, el judío dice: hoy es sábado, no camines, no cocines, porque es un día tremendo, perfecto, santo, no hagas nada. Hace diferencia. Dice el otro: todos los días son iguales. Otro juzga iguales todos los días. Pero ve lo que dice el versículo 5, la segunda parte. ¿Qué dice? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Plenamente convencido en su propia mente. Es decir, hermano, cada cristiano tiene que tener sus propias opiniones y sus propias convicciones respecto a estos asuntitos que estamos platicando. Cada uno de ustedes. ¿Se vale ir a la ofrenda de muertos del Zócalo y comer tamales? ¿Sí o no? Usted conteste. Usted tiene que tener sus propias convicciones. Y si usted dice que no, debe de saber por qué dice que no. Y si usted dice que sí, debe de saber por qué. No debe usted ir y seguir a los demás solo porque los demás lo hacen. Es muy peligroso. Usted debe tener sus propias convicciones. ¿Es correcto que un cristiano juegue baraja? Usted debe tener sus propias convicciones. Y si usted piensa que no, no juegue. Y si ve a alguien jugar, no lo juzgue. Si usted piensa que está bien jugar baraja y hay un hermano que piensa que no, no lo menosprecie. Pero usted tiene que saber lo que está haciendo. Pablo dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si yo creo que no debo hacer nada en este día porque es domingo, ¿verdad? Entonces esté plenamente convencido. Si usted piensa que no hay problema y todos los días son iguales, esté plenamente convencido. Vamos a Corintios 8 y va a ver cuántas veces aparece la palabra conciencia. Vamos a ver, primero a los Corintios 8 y vamos a cerrar con estas ideas. En primero a los Corintios 8 tenemos el mismo problema de la comida entre judíos y gentiles y entre el cristiano que comía lo sacrificado a los ídolos. Ahora vamos a leerlo y vas a ver qué claro es. Busca la palabra conciencia cuando leamos, Primero a los Corintios 8, ¿ya están listos? Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, dice Pablo, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora detente aquí un segundo. Vamos a explicar esto. Aquí está un hombre que fue y llevó 3 bisteces a Eros, ¿verdad? El dios griego ahí le lleva 3 bisteces. Para él, ese mono que está ahí es un dios, que él se va a comer esos bisteces. Y hoy ahí está ese dios. Si el sacerdote agarra uno de esos bisteces y luego se lo sirve a un cristiano y el cristiano se lo empieza a comer, ¿qué piensa el otro? ¡Oh! Este lo chupó el diablo. No te lo comas, porque era de Eros, ese dios. Por eso dice Pablo: oye, nosotros sabemos que un ídolo, ¿qué es? Nada, es que detrás de eso hay un poder. Y que un bistecito ofrecido a ese ídolo lleva con él, ¿verdad?, la contaminación. Y si el cristiano se lo come, Está honrando a ese Dios. Él piensa eso. Por eso, vuelve a leer tu versículo número 4. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, versículo 6, para nosotros, sin embargo, ¿qué dice? Solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero ahí está la clave en el verso 7. Pero, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice? No en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y observa lo que dice tu Biblia, y su conciencia, siendo débil, ¿qué pasa? Se contamina. Si vieran lo divertido que es a veces ir con un grupo de personas, cristianos y todo, y no me olvido una vez, hermano. Fuimos un grupo de personas y aquí había unos hermanos que decían, no, es que hay que guardarnos para el Señor y cuidado. Y una hermanita, fuimos a comer unos tacos y dice, ¿qué vas a tomar? Dice, no, pues yo una coca y yo un refresco de manzana. Y la hermana dice, yo quiero un tepache. No se me olvida la cara de los, ¡oh, tepache! Y empezaron las murmuraciones. ¿Por qué? Esta hermana entiende que es libre. No vi que saliera tambaleándose la hermana por el tepache. Un vasito de tepache. ¿Sabe? La piña fermentada y sí tiene alcohol y eso, ¿verdad? Y la hermana pidió un tepache y empezó a comer taquitos con tepache. Y estos hermanos, ¡oh!, casi rasgan sus vestiduras, ¿verdad? Y dejan de comer ahí, ¿verdad? Los taquitos. Pero la idea es lo que dice Pablo ahí. Ellos no tenían el conocimiento de que la hermana era libre. Pero fíjate, si estos hermanos estando en esa condición dicen, bueno, yo pienso que está mal, pero si ella toma, pues yo también. ¿Qué están haciendo? Están yendo contra su conciencia. Y al hacer eso, Pablo dice que están contaminando su conciencia. No están convencidos de hacer eso, pero como ven a otra persona hacerlo, ellos imitan. Ni saben por qué, pero al imitar, Pablo dice, estás aprendiendo a ir contra tu conciencia, y eso es bien peligroso. Dice Pablo, su conciencia siendo débil se contamina. Versículo número 8, ahí está. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos mal, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, le dice al fuerte, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ¿qué va a pasar? Otra vez, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, si aquí hay 80 personas que piensan que Dios se enoja si tú traes short a la iglesia y ven un hermano, un líder traer short, ¿qué van a querer hacer? Oye, pues yo también, y hace calor, pero van a ir en contra de su conciencia, porque para ellos está mal, es algo que no se debe hacer. Pero porque ven a otros y los imitan, dice Pablo ahí, ¿a poco no va a ver, si te ve a ti comiendo a los ídolos, va a querer hacerlo también? Pues sí, por eso dice Pablo, cuidado que tu libertad no venga a ser tropezadero para los demás. ¿Se fijan? A los dos, al fuerte y al débil, Pablo les habla fuerte. Versículo número 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, eres libre de andar en short y de pedir un tepache y de a lo mejor tomarte una copita bien. Sí, eres libre de hacer eso. Que puedas hacerlo como quieres, cuando quieres, no. Porque si alguien piensa honestamente que eso no se hace y te ve a ti, por imitarte a ti, va a contaminar su conciencia y va a empezar a aprender que se vale ir en contra de la propia conciencia. No. Por eso, Pablo, vuelvo al punto. El principio más importante aquí es cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Se fija, hermano? No tenemos en la puerta, pues, para terminar, una lista de cosas. Si usted quiere ser miembro de esta iglesia, no juegue baraja, no use gorra, no vaya a ver las carreras de autos, no lea estas revistas. No hay reglas de esas. Está la Biblia y lo que dice la Biblia. De lo demás, usted es responsable de hacer sus propias opiniones, pero tiene que estar fundamentado. ¿Por qué usted piensa que no se debe hacer eso? Fundaméntese y manténgase en base a eso. Si usted no siente libertad de hacerlo, no lo haga, no vaya en contra de su conciencia. Si usted tiene la libertad, no lo haga enfrente de los demás. Y esencialmente, hermano, el asunto es usar el sentido común, ¿verdad? ¿Puedo venir en short a la iglesia? ¿Qué piensa usted? ¿Puedo? ¿Puedo o no? Sí. ¿Eso quiere decir que deba? No. No, ¿verdad? Usted no va a una cena de gala en short y en chanclas. Hay que vestirse apropiadamente, punto, ¿verdad? Hace calor, no le voy a decir que venga usted abrigado, es sentido común. En un funeral no va usted de short, va vestido y si es quiere mostrar respeto a la familia, va de negro, porque es sentido común. ¿Quiere decir que si usted va de blanco, Dios lo va a rechazar? No, pero usa el sentido común. Puede usted hacer montones de cosas, pero no quiere decir que tenga que deba hacerlas. Pero las claves aquí son recibirles porque el Señor les ha recibido. Somos libres, hermanos, pero no todos tienen ese conocimiento. Tengo que recibirlos a ellos porque Dios ya les ha recibido. El riesgo que tengo es menospreciar o juzgar, y yo tengo que cuidarme de eso. Hay cosas, pues, en las que Dios no nos ha dejado su dirección clara, pero Él espera que yo use mi conciencia para guiarme en cuanto a este tipo de asuntos, ¿verdad? Y tengo que desarrollar mi propia convicción y no querer imponer mis preferencias sobre otras personas. Esos son los patrones generales que el apóstol Pablo nos da aquí. Faltan varios más, faltan otros muy importantes que veremos en lo sucesivo. Pero yo quiero animarle, hermano, vamos a seguir trabajando, entendiendo que lo más importante es cómo trato yo a mi hermano. No la libertad, no si esto se vale o no se vale. Lo más importante es andar en amor para que mi hermano no sea ofendido por mi conducta. Le invito a que oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender que la conciencia que nos has dado, que es una conciencia que ahora está agilizada, despertada por el Espíritu Santo, es una cosa que tú nos has dado para guiarnos en estos temas que pueden ser delicados. Gracias porque aprendemos que solo en Cristo somos aceptados, Señor. Gracias porque aprendemos que tú nos aceptas solo por venir en Jesucristo. Ayúdanos a entender, Padre, que no hay nada más que yo pueda añadir. Tú te agradas, Señor, de aquellos que vivimos rendidos a ti, a tu Espíritu Santo, y en esa vida entregada, rendida a ti, Señor, sabremos, dirigidos por tu Espíritu Santo y nuestra conciencia, sabremos qué cosas podemos hacer, cuándo las podemos hacer, en dónde, hasta qué grado puedo yo ejercer mi libertad sin ofender a mi hermano. Pero entendiendo, Señor, que la vianda no me hace más acepto delante de ti. Ni porque coma, Señor, soy más, ni porque no coma, seré menos. Gracias porque esas verdades son esenciales y te pido que nos ayudes a precisamente usar la conciencia para saber cómo las vamos a practicar esta tarde, el día de mañana, delante de los hermanos y delante del mundo que nos está observando, para dar un buen testimonio de la vida cristiana que nos has dejado vivir. Te damos gracias, llévanos con bien, permítenos que esta tarde tengamos una buena tarde con nuestra familia y gocemos de las bendiciones que nos das en el nombre de Jesús. Amén.